Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. La noticia del momento en Blue Radio.
6-8 minutos, mucha atención. Blue Radio acaba de conocer en exclusiva el contenido de la sentencia que aprueba la adopción para parejas del mismo sexo. En ella hace un fuerte cuestionamiento el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. Rocío Franco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues se trata de 192 páginas de esa sentencia expedida hace algunas horas por parte de la Corte Constitucional. En ella, la Corte dice que reconocer como familia las parejas del mismo sexo y que puedan participar en procesos de adopción, sí cumple los requisitos que prevé la ley. Además, le dice al Procurador que de ninguna manera se puede suponer que pueda hacer un experimento de ingeniería social con los niños en situación de vulnerabilidad, como lo sostiene el jefe del Ministerio Público. También dice la sentencia que la adopción de niños por personas con orientación sexual diversa no afecta por sí misma el interés superior del menor. Dice que hay estudios científicos que coinciden en señalar que la adopción no afecta el desarrollo del bienestar ni la salud de los menores de edad, que de existir alguna afectación sería por factores externos como la situación económica, la violencia intrafamiliar, entre otros. También dice la Corte que excluir como potenciales adoptantes a las parejas del mismo sexo podría generar un déficit de protección en los niños, y es que asegura que según un estudio habría en la actualidad 5.439 niños que están esperando familia. Pero también esta sentencia hace un fuerte llamado al Congreso de la República. Dice que si la Corte no hubiera tomado la determinación, evidencia que en Colombia no existe evidencia en el sentido de que el Congreso de la República tenga voluntad de remediar esta situación, el déficit de los menores de edad para conseguir familia. Dice que la misión de observación electoral hizo una encuesta donde dice que el 71% de los congresistas se opone a la adopción. Rocío Franco, Blue Radio.
El virus del Zika crece explosivamente en el mundo. ¿Cómo avanza la enfermedad que tiene en alerta a la humanidad? Este es el reloj del Zika en Blue Radio.
El Instituto Nacional de Salud asumirá la investigación para detectar si el virus del Zika influyó en la malformación de un feto cuya madre decidió abortar. Este caso sucedió en el departamento del Atlántico. Desde Barranquilla, Vanessa Saldarriaga.
Luego de conocerse el caso de una mujer que decidió interrumpir su embarazo en el cuarto mes de gestación en Sabana Larga, Atlántico, porque su hijo presentaba malformaciones, el Instituto Nacional de Salud decidió asumir una investigación para determinar si hay relación entre la anomalía del bebé y el Zika que contrajo la mujer en su primer mes de embarazo. Quien dio la información fue Ramón de la Cruz, subgerente del hospital de Sabana Larga.
A ver si efectivamente pues tuvo algún tipo de infección con Zika, aunque ustedes saben pues en el primer trimestre de embarazo pues cualquier enfermedad pues pudiera también ocasionar pues algún tipo de malformación. Entonces, por eso estamos a la espera de los informes de laboratorio.
El médico indicó que el aborto fue practicado el pasado 29 de enero y que a la paciente le han hecho seguimiento. Desde Barranquilla, Vanessa Saldarriaga, Blue Radio.
Siguen muriendo de hambre los niños de La Guajira.
La problemática de la desnutrición nos está exterminando nuestra niñez.
Blue Radio está con sus habitantes.
El gobierno nacional anunció que cumplirá con las medidas cautelares que impuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar más muertes por desnutrición en La Guajira, mientras que la Procuraduría General reveló que adelanta 145 investigaciones por esta crisis humanitaria. Silvia Patín.
Hola, buenas tardes. Pese a que el vicecanciller de Asuntos Multilaterales, Francisco Echeverry, no se comprometió a que por ahora van a dejar de morir los pequeños guayú por cuenta de la desnutrición, dijo que todos los esfuerzos del Estado están volcados a superar esta crisis. Además, indicó que las ayudas seguirán siendo distribuidas a todos los niños de la Alta Guajira.
Yo le doy la garantía de que todos los funcionarios del gobierno vamos a trabajar incansablemente. Esa garantía se la puedo dar porque hay un compromiso a fondo de todos para que esta situación termine y podamos decir, podamos reportarle a todo el país que ya el tema de la crisis de La Guajira es una cosa del pasado y esperamos que nunca se repita.
Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez informó que actualmente hay más de 145 investigaciones por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la celebración de contratos en el programa de alimentación escolar.
Que tiene que ver con un aspecto colateral, es el programa de alimentación escolar, y hay 11 procesos disciplinarios por el tema de la desnutrición.
Las autoridades insisten en el llamado a las personas para que hagan uso de la línea de emergencia para atención a la desnutrición. 330-5071. Silvia Patiño, Blue Radio.
El Papa Francisco regresa a América.
Deseo ir como misionero de la misericordia.
Cobertura especial de Blue Radio.
6:13 PM, a esta hora es esperado en México el Papa Francisco para adelantar una visita que se extenderá hasta el próximo 17 de febrero, donde pretende dejar un mensaje de evangelización en la región. Vamos a Ciudad de México, allí se encuentra la corresponsal de Blue Radio, Daniela Orozco.
El Papa Francisco arribó al aeropuerto de La Habana, Cuba, para su encuentro con el patriarca ruso Kirill, un hecho histórico que busca abrir una nueva etapa de diálogo entre las iglesias católica y ortodoxa. El Papa volverá a embarcarse en el avión de la compañía Alitalia para aterrizar a las 7:45 hora local en la Ciudad de México, donde será recibido por el presidente Enrique Peña Nieto. Bergoglio estará en 4 estados: Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua, y en 6 ciudades. México y sus más de 100.000 fieles en la capital esperan ansiosos la llegada. La expectativa en las calles es grande. Así lo comprobamos con unas monjas que estaban yendo hacia la Basílica de Guadalupe para poder ver al Papa.
Muchas bendiciones para mi comunidad de Yucatán.
Pues yo le pediría que nos mande vocaciones porque ya no hay.
Yo le pediría que con su visita aquí en México pues surjan muchas vocaciones.
Por el momento la capital espera en paz a Francisco, informó Daniela Orozco para Blue Radio, presente en la cobertura de Francisco en México.
6:15 PM, el Papa Francisco y el Patriarca Ortodoxo Ruso hicieron un llamado a restablecer la unidad del cristianismo y convocaron a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas para proteger a los cristianos en el Medio Oriente. Vamos a La Habana, la enviada especial Jenny Navarro.
Luego de este encuentro ecuménico entre los dos líderes religiosos, así se refirió el Papa Francisco.
Hablamos como hermanos, tenemos el mismo bautismo, somos obispos. Hablamos de nuestras iglesias. Coincidimos en que la unidad se hace caminando.
Y ese fue el mensaje enviado por el patriarca ruso Kirill.
Это была очень содержательная беседа.
Fue una conversación con mucho contenido,
которая дала нам возможность понять и почувствовать позиции друг друга.
Que nos dio la oportunidad de entender y sentir las posiciones de uno a otro.
La Santa Sede y el Patriarcado de Moscú decían que esta cita de comunicación es señal de esperanza para todos los hombres de buena voluntad. Desde La Habana, Cuba, Jenny Navarro, Blue Radio.
En otras noticias, Estados Unidos mostró su preocupación por el impacto de las actividades de las bandas criminales en los niveles de seguridad de Norteamérica. Por esta razón se anunció una estrategia conjunta con Colombia para combatir a estos grupos armados ilegales. Jorge Herrera.
El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, aseguró que se están haciendo todos los esfuerzos con las autoridades colombianas para combatir a las bandas criminales con el fin de evitar que luego del proceso de paz, estas se fortalezcan.
Es seguir haciendo los tácticos que hemos usado en el pasado. ¿Y cuáles son esos? Son de quitar las redes, de desmantelar las organizaciones más grandes. Siempre va a existir la alianza entre nosotros y la gente de Colombia, el pueblo de Colombia, para seguir enfrentando eso.
Dijo que las BACRIN envían cocaína hacia los Estados Unidos, extorsionan, secuestran y asesinan, y así vienen fomentando la violencia en ambas naciones. Jorge Herrera, Blue Radio.
Jorge, gracias. La hija del ex vicepresidente Francisco Santos presentó denuncia formal por las agresiones que sufrió a manos de un grupo de taxistas en Bogotá. María Camila Correa.
Francisco Bernate, el abogado de Carmen Santos, la hija del excandidato a la alcaldía Francisco Santos, aclaró que en los hechos ocurridos en esa madrugada no se arrolló a una persona y luego se habría emprendido una huida.
Lo que aquí hubo fue un secuestro de personas indefensas que fueron sometidas por el solo hecho de ser usuarios de Uber. Entonces se monta un retén de taxistas donde estas personas no se identifican porque no tienen por qué identificarse ante unos taxistas. A raíz de ello viene una retención, se llama la seguridad del señor el vicepresidente de la República, viene la seguridad nuevamente en el intento por salir, son retenidos.
Explicó que los taxistas atacaron el vehículo dañando las llantas con puñales y que en medio de la huida, uno de ellos se colgó de una parte del auto resultando ileso. Por ahora se interpusieron las denuncias penales. María Camila Correa, Blue Radio.
Conozcamos ahora el resumen de la jornada deportiva con Jonathan Sachin.
Hola, buenas tardes. Buenas noticias en el tenis colombiano. En el ATP 250 de Argentina se clasificaron a la final la dupla colombiana Robert Farah y Juan Cabal. Aún no se define contra quién se enfrentará. Mientras que en la semifinal masculina individual, Rafael Nadal, el español, se enfrentará al austriaco Dominic Thiem. Si hablamos de otros deportes, triste noticia en el béisbol. El lanzador dominicano de las grandes ligas, Jenry Mejía, se convirtió en el primer jugador de toda la historia en ser suspendido de por vida por dopaje, luego de dar positivo por tercera vez en su carrera. Y en el fútbol internacional, en Alemania, el Mainz, con el colombiano John Córdoba en el campo, venció 2-1 al Schalke 04, mientras que en España, en el comienzo de la liga, el Rayo Vallecano igualó 2-2 con el Sporting de Gijón. Información deportiva, Jonathan Sachin para Blu Radio.
Y ahora en Blu Radio, la información de Bogotá y la región.
6:19, poco a poco se recupera la calma en el sector de San Mateo, en Soacha, donde hace pocos minutos se presentaron saqueos y casos de vandalismo. Juan Armando Rojas.
William, los saludo desde la entrada principal del barrio San Mateo, el más popular, el más densamente poblado aquí en la localidad de Soacha, donde a esta hora pues la policía ha retomado el control, aunque tengo que decirle que el comercio sigue cerrado. A esta hora también varios de los menores que fueron detenidos por el escuadrón móvil antidisturbios aquí en este lugar de las protestas, aparentemente contra el mal servicio de Transmilenio, pues están siendo conducidos a al comando de la policía en el municipio de Soacha para luego ser contactados sus padres. Mientras aquí también intenta regresar la normalidad, las calles han quedado convertidas en un campo de batalla, se aprecian piedras de los enfrentamientos que sostuvieron los manifestantes con el escuadrón móvil antidisturbios, y todavía están las cuatro tanquetas que están custodiando las entradas principales de Soacha, para evitar que a esta hora, 6:00 p.m, 20 minutos, cuando es considerado ya la hora pico de nuevo y cuando está regresando la gente de trabajar, pues vuelva a ser taponada la autopista sur o la principal entrada a San Mateo en Soacha.
Juan Armando Rojas. Juan, muchas gracias. Más información.
Crece el caos en la vía Bogotá-La Calera. Diariamente miles de personas sufren por los interminables trancones en la zona y claman soluciones definitivas. Información especial en Blu Radio.
Conductores que transitan habitualmente por la vía que de Bogotá conduce a La Calera piden al distrito y a la gobernación de Cundinamarca alternativas que permitan evitar los gigantescos trancones. Iván Aldana.
Los trancones y la congestión de los carros también afecta la movilidad de los motociclistas que transitan por la vía La Calera, Bogotá.
Yo me bajo a 6:30 a.m. Todo lo que es el kilómetro 5 vía La Calera hacia la bajada, eso es un trancón. Muchas veces son los 7 kilómetros de la bajada, un parqueadero completo de solo carros. Un parqueadero completo, son los 7 kilómetros completicos. Porque mi mujer tiene que bajar a trabajar, coge el SIT y primero yo bajo y ella todavía está en el trancón.
Los vehículos congestionan demasiado la vía y pues uno se ve congestionado también en ese aspecto.
Por otro lado, les cuento que sobre la autopista norte con calle 152, sentido sur-norte, dos vehículos particulares colisionaron, situación que afecta el normal flujo vehicular por este sector. También hay alto flujo vehicular por la calle Quinta con calle Sexta y por la avenida Caracas con calle 66 y en la transversal 85G con calle 24C. Iván Aldana, Blu Radio.
Iván, gracias. 6:22. Hasta aquí las noticias. Ampliación de toda la información en BluRadio.com. Seguimos en Voz Populi.